Fuga de Radio.
Fuga de Radio.
Hoy jueves 13 de abril, en el marco del Festival de Cinemateca, se presenta a las 20 horas en la Sala Zitarrosa el documental español El Techo Amarillo, dirigido por Isabel Cuyet, que denuncia el abuso sexual en el ámbito artístico. Para conocer más, estamos en este momento en contacto con María José, docente, investigadora y crítica cultural, que además de ser jurado en la competencia de derechos humanos, estará a cargo de la presentación esta noche del documental. María José, ¿estás por ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenida, muchas gracias por estos minutos en Fuga de Radio.
Por favor.
Contanos un poco, bueno, ¿cómo se vive esta nueva edición del festival, para empezar?
Bueno, el festival creo que está siendo un éxito, y cuando digo éxito me refiero a que hay un montón de interés, las salas en general están llenas, un montón de propuestas súper interesantes que están siendo acompañadas y reconocidas por el público. Es un festival que tiene una larga tradición, es el festival número 41, y bueno, la Sala Nueva también le da un marco especial, ¿no?, a estas nuevas propuestas que trae la Cinemateca.
Fuiste invitada a presentar el documental, ¿no?, que tiene esta temática como tan sensible. Capaz puedes contarnos un poco de qué viene la historia.
Dale. Sí, este documental se exhibe en el marco de la sección trayectorias, es decir, que no está en competencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Es una oportunidad muy muy importante para poder ver esta película, sobre todo porque es una película de muy difícil acceso. Y bueno, es un documental, como bien decían en la presentación, que Isabel Cuyet parte de una investigación que se hizo en la prensa, específicamente en el medio ARA, y bueno, parte de unas de las denuncias que presentaron un conjunto de mujeres, un grupo de mujeres que eran alumnas de el aula del Teatro de Leida en España. Ellas presentaron una denuncia por abusos sexuales cometidos entre el 2001 y el 2008 y la presentaron en el 2018, y lo que sucedió es que se consideró que los delitos habían prescrito. A partir de esa noticia de prescripción es que Isabel Cuyet, la directora, comienza, digamos, a buscar de qué manera, a través de la cinematografía, podía dar a conocer este caso, justamente teniendo muy presente el hecho de que según la justicia los delitos habían prescrito. Así que es muy interesante ya la previa, digamos, ¿no?, la previa del caso, cómo la investigación derivó en esta denuncia colectiva, cómo esta denuncia colectiva fue tomada por la justicia española, que si bien reconoce que los hechos fueron verídicos, también aduce la prescripción de los delitos.
Uh-huh. Si bien el documental no está enmarcado en ninguna de las competencias del festival, como comentabas, es una película de gran interés y está muy bien valorada. ¿Por qué entendés que sucede esto con esta película en particular?
Es una película, podríamos decir, que tiene muchas aristas para ser pensada, ¿no? Es una película que está, bueno, por supuesto, creada por una directora que tiene una estética, que tiene un recorrido cinematográfico, que si bien ha hecho documentales, como es el documental colectivo Escuchando a Garzón, es una directora de ficción, y que, bueno, elige este caso para hacer un documental, teniendo, bueno, como tema principal la conformación de una situación de abuso sostenido, ¿no? Y la directora lo que logra es crear, digamos, o representar muy bien el perfil del abusador, ¿no? Este es un documental que apela a los testimonios de las protagonistas, a las imágenes de archivo, pero que además tiene como, como diferencial, digámosle, al estilo clásico de los documentales, una construcción metafórica, simbólica y sonora, sumamente sumamente profunda, ¿no? A la hora de representar esta situación. Es una película que además, bueno, viene con algunos reconocimientos internacionales, como el premio Gaudí, pero que sin embargo no obtuvo financiación. La directora la financió ella misma con su productora, y posteriormente la exhibición en España tampoco fue demasiado sencilla. Tuvo algunas dificultades a la hora de ser exhibida. Entonces,
¿dificultades legales?
No, dificultades en lo que tiene que ver con cómo la película llega a exhibirse.
De difusión, ¿no?
Exacto, o sea, estuvo en salas, pero bueno, justo venían las Navidades, entonces se levantó la película porque, bueno, era muy fuerte. Sí. Para verla en Navidad me río porque esos son los argumentos, no porque los comparta, por supuesto. Y también las plataformas de exhibición, donde por supuesto la película presentó su dossier para poder exhibirse a través de las plataformas, también desestimaron la película. Finalmente fue la plataforma de RTV quien levantó la aposta para proyectarla en plataforma. Y eso dice bastante, ¿no? Dice bastante de lo que significa este documental que retrata un abuso sostenido en el ámbito artístico o en el campo artístico, en aula de teatro, y que fueron cometidos contra adolescentes.
Hay algo súper interesante en lo que decís, y es que además de profesional, vos sos activista, incorporás como una fuerte trayectoria en perspectiva de género. Entonces, tal vez ahí está bueno, porque vos venías comentando, ¿no?, que se dejó de emitir en determinado momento. Entonces, ¿cuán importante o impactante crees que es que estas temáticas se visibilicen y se traigan a la pantalla grande, más aún acá en la institución como Cinemateca y con la amplificación que tiene?
Sí, es súper importante lo que me preguntas, porque dice que siempre está la pregunta, o por lo menos creo que debería estar, ¿cuál es el valor de representar de forma documental determinadas situaciones de injusticia social? ¿Eso es revictimizante, no es revictimizante? ¿Se estetiza, digamos, un hecho que es cruel o no? Digamos, esas preguntas están latentes, ¿no? Siempre están presentes. Y bueno, con respecto a los abusos sexuales, han estado fuertemente en el tapete, ¿no? Sin ir más lejos, sobre el caso Harvey Weinstein, que estuvo esta Untouchable, o esta otra peli Giselle, sobre una investigación periodística en el New York Times, y también estuvo esta discusión respecto a cuál es el valor, ¿no?, de hacer un documental de estas características, y cuáles son los límites a la hora de pensar si realmente las víctimas de alguna manera se sienten acogidas y reconocidas o sufren procesos de revictimización. Son preguntas para las que no tengo respuesta. Lo que sí podría afirmar es que esta película en particular es una película importante, no solamente por cómo está hecha, no solamente porque estamos hablando de una cineasta de larga trayectoria, con una estética definida, con unas formas de concebir el cine muy peculiares, sino además porque esta película, luego de que comenzó a circular por los festivales y posteriormente en su exhibición, despertó un interés en el ayuntamiento de la región para solicitar la reapertura del caso. Ya esto de por sí hace que haya valido la pena en la película, ¿no?
Uh-huh. Se generó acción, digamos.
Sí, se piensa solicitar la reapertura del caso y tomar a este documental como parte de la prueba. Bueno, ahí es muy interesante porque las preguntas se vuelven otras, ¿no? Aquí no solamente estamos hablando de un hecho estético, sino también de un hecho político, de un hecho que está transformando el mundo, ¿no? Porque, bueno, el hecho de que se convierta en una prueba hace que una causa que había sido considerada prescripta, digamos, vuelva a ser abierta a raíz de los testimonios que aparecen en la película.
Porque además la película tiene en ciertas partes algunos videos de archivo, ¿no? De las clases, sí. Incluso.
Sí, hay imágenes de archivo, hay también hay la directora vuelve al aula con ellas, hay, bueno, la secuencia que abre la película y que cierra la película también es una secuencia en donde el espacio cobra significaciones, ¿no? Como si hubiese habido un pasaje en la propia película. Y sí, hay imágenes de archivo, pero sobre todo lo que es más impactante, digamos, son los testimonios, ¿no? Los testimonios de las mujeres que fueron víctimas en su adolescencia y juventud muy temprana de estos abusos que, te repito, fueron sostenidos, ¿no? Fueron sostenidos en el tiempo, se habla de hasta 20 años de abuso en esa compañía teatral.
De uno de esos testimonios surge el nombre de la película.
Exactamente, no voy a decir mucho más porque...
Está en el tráiler igual.
Ah, está,
pero... perfecto. El guión también tiene una particularidad de que está dividido en capítulos, en varios capítulos, en donde va como poco a poco dosificando lo sucedido, como una suerte de proceso.
Sí, exacto. Sí, también es otro de los hallazgos de Isabel Coixet, ¿no? La capacidad, digamos, de ir armando la historia. Se dice por ahí que tiene rasgos de un thriller, ¿no? A pesar de que es un documental, la directora logra armar, digamos, la narrativa de tal manera que, bueno, que se va escalonando hacia un clímax que, lamentablemente, tiene una resolución que no es la esperada, ¿no? Que es esta prescripción del delito.
¿Y qué sucede con el hombre también en cuestión, ¿no? Pero eso hay que ver la película para saberlo.
Exactamente, hay que ver la película para saberlo, porque obvio que durante los primeros minutos de la película, quienes miran la película, los espectadores, nos preguntamos, ¿no? Bueno, ¿va a aparecer? ¿No va a aparecer este personaje? Y si no aparece, ¿por qué no aparece? O porque sí, digamos... todo documentalista siempre va a buscar tener todas las aristas, ¿no? Y todos los testimonios. Entonces, bueno, a medida que transcurre el documental, uno ya puede ir perfilando, digamos, una hipótesis de por qué esta persona, aparece de la forma en la cual la directora le hace aparecer.
Bien, contábamos en la intro que también sos jurado de la competencia de derechos humanos, que creo que todavía queda la proyección una función de una de las películas
Soula,
del ciclo.
Este domingo.
¿Qué nos puedes comentar de Soula, es verdad?
Queda una función todavía de Soula.
Tenemos toda la data acá. Pensábamos un poco que la temática de Soula está... a grandes rasgos vinculada con la temática del techo amarillo, porque vincula trata también la violencia sexual. Entonces, nada, era como sorprendente ver que la peli no estuviera enmarcada en la categoría, estando como tan arraigada la temática.
¿Te referís al techo amarillo?
Sí.
Sí, lo que sucede, eso ya no me corresponde a mí decirlo, pero yo creo que en gran medida al ser Isabel Coyote una directora con tanto reconocimiento, ¿no? Internacional, una directora, bueno, una autora, digamos, del cine, sus películas, se proyectan, digamos, sin estar dentro de competencia, ¿no? Creo que esa es la razón, no porque la temática no sea una temática de derechos humanos, por supuesto, sino porque, al igual que también hay otra película que se llama El Juicio, sobre las grabaciones del juicio de las juntas en Argentina, una película que recoge imágenes de archivo impresionantes. Bueno, son películas, por supuesto, que están atravesadas por la temática de derechos humanos, pero no entran en la competencia, digamos, de específica, ¿se entiende lo que quiero decir? Uh-huh, uh-huh. Saula sí, Saula está en competencia en cine de derechos humanos, es una película coproducida entre Francia y Argelia, y queda todavía una función, como vos bien decís, es una ficción, en este caso, una ficción que tiene como protagonista a Saula, que es una mamá soltera que ha tenido un bebé y que bueno, no puede habitar en su casa porque su padre amenaza con quemarla, ¿no? Entonces se ve en la necesidad de huir de su casa y no encuentra, digamos, no encuentra cobijo estable, y entonces, bueno, la película es una especie de road movie en donde Saula va de auto en auto tratando de huir del peligro, ¿no? Del peligro que es un peligro que
complejo.
Trasciende, sí, es un peligro complejo, ¿no? Porque trasciende el hecho de que ella sea mamá soltera. Es el peligro de ser, una mujer en las calles argelinas, ¿no? Estar permanentemente expuesta a cualquier tipo de vejación y de abuso, y por supuesto que la violación no es una excepción, sino que es la norma. Es una película realmente impactante, con una protagonista que desde el inicio uno percibe que su destino es un destino, en el mejor de los casos, cruel. Así que también es una re buena oportunidad para ver esta película, porque no son películas que vayan a circular en los cines comerciales, ¿no? Son películas que obviamente tienen una exhibición muy restringida, una distribución muy restringida, que son películas de un cine alternativo, por supuesto, mucho más provocador y digámosle, novedoso en un punto de lo que estamos habituados, pero que sin embargo no en el universo de la circulación del mercado, digamos, no logran tener determinada incidencia. Entonces es una oportunidad muy importante el festival para ver películas como Saula, para comprender la realidad, por ejemplo, de Argelia y de las mujeres en Argelia. Un dato sumamente impactante que trae la película es que en Argelia hay más de 30.000 niños al año abandonados, y esto tiene que ver con la conformación cultural que tiene esa sociedad, y que hace que estas mujeres que tienen bebés, bueno, no puedan sostener su crianza, ¿no?
Un pantallazo ahí de lo que decías un poco, de ese cine que uno no, con el que no da naturalmente o evidentemente en internet, y si incluso si tenés el título es medio difícil de rastrearlo o de poder acceder con la computadora. Y la tercera es que es ir a una sala a ver cine, el confort y la comodidad de estar en la sala mirando
que además son pelis que no van a volver. No,
que no van a volver.
Probable,
no sabemos, pero es probable que no.
No van a volver, así la van a ver.
La última oportunidad.
No van a volver.
Hasta el domingo 16.
Algunas seguramente, algunas de las 200 películas que hay en el festival probablemente se vayan estrenando durante el año, ¿no? Pero obviamente que no van a ser todas. Y lo que vos decías de las salas, sí, el cine es un arte colectivo, ¿no? Es un arte que se hace en equipo, no hay forma de hacer una película si no es en equipo, y que su visionado también es colectivo, ¿no? Es ese instante en el que un montón de personas sin conocerse comparten una hora y media, dos horas, un visionado. Y que sucede, por supuesto, también con el teatro, pero el cine también, ¿no? Y que lo hemos ido, digamos, no sé si perdiendo, no me quiero poner tampoco apocalíptica ni mucho menos, pero lo cierto es que cada vez cuesta más salir de eso que Alejandra Treyes, que es la directora de programación del festival, decía como el cine de sofá. Nos está costando lo que significa todo ese ritual, ¿no? Claro. De mirar la hora, de llegar a tiempo, de sacar la entrada, de...
Eso de salir del cine también y poder charlar con nosotros que vieron la película al mismo tiempo que vos, ¿no? Que tiene...
Totalmente.
Otra circunstancia.
Y ni siquiera, mira, si no conversás, el hecho de ver quiénes están a tu alrededor, ¿no? Claro. ¿Quiénes son las personas con las que estás compartiendo? Quizás hay una persona que tiene 70 años y otra que tiene 19. Esa heterogeneidad también dice cosas de la película, ¿no? Salís y mirás y ves a las personas que fueron a verla y también te da para pensar, ¿no? Bueno, ¿qué habrá provocado en estas personas que capaz son muy diferentes a mí, pero que tuvieron la misma inquietud, que fue ir a ver esta película? Si bien, obviamente, que las plataformas llegaron para quedarse, creo que hay que seguir defendiendo eso de ir a la sala, ¿no? De ir a la sala a ver cine como una especie de rito que incluye no solamente el visionado de la película, sino también todos esos elementos. ¿Dónde se proyecta la película? ¿Por qué elijo ir a verla a este lugar y no a otro, ¿no? ¿Por qué elijo, por ejemplo, ir a la Cinemateca? ¿Por qué elijo hacerme socio de la Cinemateca Uruguaya y colaborar para que exista, ¿no? En gran medida porque es la institución que nos ha enseñado a ver cine, ¿no? Uh-huh.
Tal cual, totalmente de acuerdo de este lado de...
Que además nos sigue trayendo películas novedosas.
Hasta el 16 de abril, hasta este domingo, está el festival, está bueno recordarlo, de Cinemateca, en las tres salas de Cinemateca, ahí en Bartolomé Mitre y Reconquista, pero también en la sala Zita Rosa, en donde se va a estrenar hoy El Techo Amarillo, que fue lo que conversábamos anteriormente. Y también en
Sala B
en Eligoitiño y en Alfabeta de Pocitos. María José Olivera, docente, investigadora y crítica cultural, jurado en la competencia de derechos humanos del festival, que estará presentando esta noche entonces El Techo Amarillo de Isabel Coixet. Muchísimas gracias por estos minutos en Fuga de Radio.
Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo enorme.
Fuga de radio. Fuga de radio. Fuga de radio.